Estoy aquí con Óscar, Germán y Vicente, tres onironautas con los que ya hemos hablado. Y hoy nos hablarán de técnicas de inducción al sueño lúcido y al final también nos contarán experiencias que han tenido dentro de los sueños lúcidos y experimentos que han hecho en este campo. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. Yo soy Óscar.
Yo soy Vicente.
Y yo, Germán. Hola.
Buenas, bienvenidos. Empezar cuando queráis a hablarnos de estas técnicas sobre el sueño lúcido y, bueno, quizá la primera pregunta para aquellos que no sepan qué es el sueño lúcido y qué cosas se pueden hacer.
El sueño lúcido es sencillamente darse cuenta que estás soñando durante el sueño, ser consciente de que estás dentro del sueño. En cuanto a qué cosas se pueden hacer, pues dependerá de cada persona y de la facilidad que tengas innata, por un lado, y por otro lado del tiempo que le dediques a practicar, a hacer ejercicios y a, bueno, practicar sencillamente. Cuanto más practiques, pues más cosas podrás ir haciendo.
Y hoy nos vais a hablar de técnicas de inducción, ¿no?, al sueño lúcido, para
sí,
que los oyentes puedan experimentar lo mismo que vosotros habéis hecho, ¿no?
Sí, vamos a explicar qué pasos deberían seguir para tener sueños lúcidos. Esto es lo que, bueno, quizás Germán tiene más facilidad de forma innata, pero yo, por ejemplo, son las cosas que he ido haciendo y me han dado resultado. Y Vicente también, creo que también le han dado resultado. Bueno, yo explicaré un poco la primera parte, que sería, o lo primero que hay que hacer antes de conseguir esa lucidez, sería ser capaz de recordar los sueños. Entonces, para recordar los sueños hay que tener un diario de sueños. Esto te ayuda de alguna manera a prestar atención, le dices a tu mente que para ti son importantes los sueños, y el adquirir este hábito pues es una forma de que la mente así lo entienda. Diario de sueños puede ser un diario escrito, Hay quien dice que es la forma más eficaz, el hacerlo escrito como toda la vida, a mano. Pero bueno, yo por ejemplo hago el diario electrónico, ¿no? Me resulta más cómodo. Hoy en día con los smartphones, pues bueno, como prácticamente lo uso de alarma, de despertador y de todo, pues también ahí apunto los sueños, luego te lo puedes pasar al ordenador y puedes apuntar dos frases y después cuando tienes un rato, pues con esas dos frases que apuntas, es sorprendente, pero tú te despiertas y recuerdas una escena de un sueño, ¿no? Pues hoy he soñado con un árbol. Y apuntas eso. A lo mejor te despiertas y tienes que ir a trabajar o tienes que ir a estudiar. Y bueno, apuntas esa frase y después a partir de una palabra o de una frase, bueno, por ejemplo, a la noche del mismo día, puedes recordar o enseguida te viene lo que has soñado. Esto estamos hablando siempre con la práctica. También te puedes ayudar, por ejemplo, de una grabadora. Coges y en vez de escribirlo, pues si tienes... Hay móviles que tienen un botón que ya directamente empiezas a grabar. Pues nada más despertarte puedes hacer lo mismo. Coges y grabas una frase o al ser grabado quizás puedes grabar... En 30 segundos puedes grabar un montón de información. Pues es el mismo proceso. En cuanto te despiertas, lo primero que haces es pensar en lo que has soñado y grabarlo. Es importante... no moverse. Es también difícil porque a lo mejor lo primero que hacemos es parar el despertador. Pero bueno, también si lo haces, como he dicho antes, con el móvil, puedes despertarte, por ejemplo, con tu voz, con una frase, o con una melodía suave, o con algo que te recuerde que debes estarte quieto y recordar el sueño. Cuando te mueves, normalmente lo que haces es que es más fácil que se te olvide el sueño. Pero por mi experiencia puedo decir que cuando tú vas haciendo esto cada día, llega un momento en el que tú te levantas, vas al lavabo, por ejemplo, y en el lavabo te pones a pensar, ostras, ¿y qué he soñado hoy? Y un 80% de las veces recuerdas lo que has soñado. Con lo cual es lo que he dicho al principio, practicar y tomar eso como un hábito, el levantarte y decir, ¿qué he soñado hoy? Puedes ponerte una nota al lado de la cama, en el mueble donde tengas, o en la mesita donde tengas el despertador, algo que te recuerde que tienes que recordar esto y apuntarlo. Ideal sería despertarte de forma natural, no tener una alarma que lo primero que hace es que te tengas que mover para pararla, que muchas veces es una alarma muy molesta, ¿no? Una alarma de un despertador o del móvil. Pero bueno, esto se puede hacer, por ejemplo, los fines de semana. Es decir, pues mira, hoy es domingo, no tengo que ir a trabajar, no he quedado con nadie, pues hoy no me pongo despertador. Y entonces intentar despertar de forma natural. Cuando nos vamos a la cama, también es importante dedicar un tiempo a pensar, a no coger y nos metemos en la cama y ya está, sino darnos la orden de que hemos de recordar lo que hemos soñado. Luego más adelante nos daremos la orden de que queremos volvernos lúcidos. Pero ahora en esta primera fase nos vamos a la cama y, por ejemplo, podemos apuntar en un papel, voy a recordar lo que he soñado. El hecho de apuntarlo pones más énfasis que, por ejemplo, en el hecho de simplemente decirlo mentalmente, ¿no? Pues lo puedes repetir, por ejemplo, dos o tres veces. Pues mañana cuando me despierte recordaré lo que he soñado. Y esto, de nuevo insisto, pero es que no... es repetirlo. Y cada día. Y al final sale y... sorprendente, te sorprende muchas veces.
Sí, antes de que sigas con eso,
sí,
quería apuntar un poco aquello que ya hemos hablado, ¿no? Y es que no habéis encontrado un botón con el que, por así decirlo, pulsarlo y tener sueños lúcidos todos los días y demás.
No, porque... bueno.
Y esto que nos estáis hablando sería con mucha práctica, ¿no? Y, sí, y poner interés y horas.
Sí, sí que es verdad que... bueno, por lo que me ha pasado a mí o con otra gente que hemos podido intercambiar información, a lo mejor al principio te puede pasar que como es la novedad, sientes mucha curiosidad y de forma inconsciente pones mucho interés. O coges y dices, ostras, esto de los sueños lúcidos. Y esa semana pues te sucede que recuerdas los sueños o que te vuelves lúcido alguna vez. Pero a lo mejor pasan ya tres semanas y como ya lo has hecho no muestras tanto interés o no encuentras un motivo para seguir practicando y entonces es la práctica, tienes que practicar. Un botón no hemos encontrado y yo pienso que es difícil porque es es la conciencia, el ser consciente. Y estamos incluso durante el día haciendo las cosas muchas veces de forma mecánica. O sea, casi me atrevería a decir que muchos días es que vamos dormidos, no vamos despiertos, sino que vas pensando en lo que tienes que hacer, o en lo que hiciste, o en el problema que tuviste, o... Y no estás viviendo el momento presente. Y eso precisamente creo yo que es la clave del sueño lúcido, que vives ese momento presente y por eso te das cuenta que estás dentro de ese sueño. Y si muchas veces durante el día ya no te das cuenta de las cosas que haces, porque las haces automáticamente, pues imagínate durante el sueño que estás más inconsciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como iba diciendo, el diario de sueños, no moverse y darnos las órdenes de que queremos recordar el sueño. En principio ese sería el primer paso. Ahora Germán seguirá explicando técnicas de... Yo creo que se debería dominar esto un poco. Entonces, cuando ya realmente tú recuerdes X sueños cada día y o solamente, yo qué sé, de toda la semana, a lo mejor hay un día o dos que te cuesta recordarlo o lo que sea, pues entonces ya pasar a intentar hacer una segunda fase o un paso más adelante, ¿no? Paso a Germán.
Vale.
Ya estoy aquí, Martín.
Vale, pues cuando quieras empezar.
Vale. A ver, continúa con lo que decía Óscar. Lo que ha dicho él es básico. Lo primero es recordar los sueños, si quieres trabajar con la lucidez. Como comentaba, al menos trabajar con un sueño, o sea, recordar un sueño al día. No hace falta que sean todos los días, pero por ejemplo, de promedio, lo ideal es que sea por lo menos al principio un sueño al día. Con ese sueño ya se puede trabajar con técnicas diferentes para volverse lúcido dentro del sueño. Por ejemplo, una que es la más popular y entre comillas la más fácil de dominar, la más asequible, es la técnica la que se conoce como MILD, M-I-L-D, que esa sería el incubar un sueño que se ha tenido previamente, luego una vez que estás soñando, volverte lúcido en un punto concreto en el que hayas puesto, por ejemplo, un momento, una situación en el que hagas un test de realidad. Sería, vamos a ver el resumen, imaginemos que durante la noche hemos tenido un sueño X y ese sueño ya haya ocurrido algo fuera de lo normal o que no sea posible en la vigilia o que sí que haya ocurrido, se puede hacer de las dos formas indistintamente. Pongamos que en ese sueño en concreto no ha ocurrido nada que no sea posible durante la vigilia. Pues nos levantamos, apuntamos el sueño, tomamos nota, subrayamos las cosas que nos hayan llamado la atención, si hay alguna cosa recurrente, que se haya repetido algún sueño, que nos diga algo, algunas las sensaciones, sentimientos, demás. Todo esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Luego, a la noche siguiente, lo que hacemos es leer ese sueño, visualizarlo, y pongamos que en un punto concreto del sueño sería recorrerlo en primera persona, visualizándose dentro del sueño, y llegado a un punto en el que si hay algo extraordinario fuera de lo común, llegados ahí, nos tenemos que decir que cuando llegamos a ese momento, a ese punto concreto, nos queremos volver lúcidos, darnos cuenta de que estamos soñando. Si no hay ese punto, nos lo inventamos. Imaginemos que es un sueño normal, vamos por la calle y no ocurre nada raro. Pues nos ponemos ahí algo, incluso podemos poner una nave extraterrestre, un dragón o algo que aquí sea virtualmente imposible durante la vigilia. Llegados a ese punto, nos vamos a dormir, hacemos todo lo que ha dicho Óscar, apuntar el sueño, el tema de la visualización, que queremos hacerlo, las frases estas que se dirigen al inconsciente y demás. Nos vamos a dormir. Hacemos por lo menos una visualización, si es más mejor, de esta técnica, con el sueño de la noche anterior. Llegados al punto S es cuando tenemos que decirnos con mucha gana y motivación, que eso es lo más importante, que cuando lleguemos ahí nos daremos cuenta de que estamos soñando y nos volveremos lúcidos. Antes o después tendremos ese mismo sueño, se repetirá. La diferencia es que cuando lleguemos a ese punto, como nos habíamos dado una orden sugestiva, nos quedaremos pensando en, espérate, yo aquí me dije o de alguna forma me viene que estoy soñando y nos volveremos lúcidos. Lo que ocurre es que las primeras veces lo más probable es que nos despertemos inmediatamente o al poco rato por la emoción, por las sensaciones, por el impacto que tengas, por lo que ha comentado Oscar también, porque es todo muy, muy fuerte en el plano onírico, sobre todo cuando estás lúcido. Eso sí, no está amplificado, que esto ya más potente todavía.
La excitación, digamos, te hace salir, ¿no?, del sueño lúcido.
Exactamente. Cualquier sensación de excitación lleva al extremo, sea positiva o negativa, por ejemplo, una pesadilla, lo que suele ocurrir con las pesadillas, es que llega un momento en que tenemos tanto miedo o pánico que nos despertamos, porque la sensación, la excitación es extrema en este sentido negativa. Por ejemplo, en positivo, cuando se tiene un sueño muy, no sé, puedes soñar algo que te guste mucho, pero llevado al extremo también te lleva a despertar al final. O sea, lo que hay que intentar es controlarse. Por eso también esto durante el día se dan órdenes sugestivas para que cuando te esté lúcido me calmaré, me tranquilizaré, etcétera. O sea, todo esto, aunque parezca un poco tonto, pero en realidad son órdenes que se dan al inconsciente. Y luego en el sueño te vienen, directamente te vienen. O sea, es que lo que ha comentado Oscar antes, cuando me despierte no me moveré, dices tú, hostia, pero si cuando me despierte no me voy a acordar de nada. Pero sí, sí que te acuerdas. Llega un momento y te despiertas y muchas veces, por lo menos en ocasiones, te viene el recuerdo de que, espérate, sabía o algo me dice que no me tengo que mover. Y luego dices, ah, es verdad, si es para el tema de los sueños. O sea, eso está ahí. Eso queda ahí. Una vez que estemos en el sueño, las lúcidos ya, como hay diferentes niveles de lucidez, yo considero óptimo el estar mínimamente lúcido como en el estado de vigilia. O sea, considero el 100% de lucidez. Luego hay, llamémosle una hiperconsciencia, que es por encima del estado de vigilia, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Pero pongamos que como no sabemos en qué nivel de lucidez estamos, lo que tenemos que hacer, los dos pasos primeros sería potenciar la lucidez al máximo y luego estabilizar el sueño si no está estable. Por ejemplo, para potenciar la lucidez, aunque creamos que estamos lúcidos del todo, no tenemos que dejarnos engañar, porque a veces lo que ocurre es que creemos que estamos lúcidos del todo, nos despertamos y nos damos cuenta de que no estamos lúcidos del todo. Por lo que sea, porque razonamos, porque hemos hecho algo que no haríamos o cualquier cosa. Así que lo primero sería, en el momento en que te des cuenta de que estás soñando, potenciar esa lucidez al máximo. Por ejemplo, mirando las manos, frotándonos las manos, tocándonos la cara, los brazos, si hay alguna cosa alrededor, si hay agua, hay flores, hay comida, probarlo, interactuar con el sueño. Eso también, aparte de potenciar nuestra lucidez, lo que hace es que estabiliza el sueño si no está estable. Y si está estable no importa, lo que hace es que nos potencia la lucidez. Lo siguiente es, si ya hemos, una vez que ya hemos potenciado la lucidez y el sueño está estable, entonces nos ponemos una serie de objetivos. Yo aconsejo poner por lo menos 3 objetivos, porque depende de la situación, la ubicación o el lugar en el que nos encontremos, no podremos llevar a cabo uno u otro. Y además va bien para el momento en que estás ahí, no pierdas el tiempo pensando qué es lo que hago, qué es lo que hago, qué es lo que hago. ¿Qué haces por esos segundos de qué es lo que hago? Te despiertas, acaba el sueño lúcido y te quedas con la cara de tonto y dices, hostia, he perdido el tiempo pensando en qué hacer. O como te pones nervioso por el hecho de estar lúcido y además no saber qué hacer, porque tienes toda la gama de posibilidades que quieras, tampoco haces nada. Así lo mejor es dejarlo escrito, esos puntos de protocolo. Vale, una vez que esté lúcido, potencio lucidez. Aunque crea que esté completamente lúcido. Pero como no estoy convencido, lo haré. Una vez que haya potenciado la lucidez, si el sueño no es estable, lo estabilizo. Y después de esto, me pongo X objetivos, 3 objetivos, me pondré el número 1. Si veo que puedo hacerlo, voy a por él. Que no al segundo y que no al tercero. Por eso tienen que ser bastante diferentes. Puede ser uno físico, otro psicológico. Si hay personajes, por ejemplo, hablar con ellos, una serie de preguntas. Si el entorno os gusta, explorar el entorno, cambiar de lugar y teletransportarte, hacer aparecer algo, hacer aparecer a alguien y preguntarle algo para luego comprobarlo en vigilia si ha habido lo que se llama un sueño compartido. Puedo hacer muchísimas cosas, pero se tienen que quedar muy claras antes de irte a dormir para aprovechar el tiempo al máximo. Esta sería una técnica para volverte lúcido una vez dentro del sueño, que es la conocida MIL, ¿vale? Luego otra, que es también es conocida, lo que pasa es que es un poquito más complicada, sería la WILD, la WILD. Y esta, lo mejor es practicarla al despertar por la mañana o haciendo lo que se suele conocer como una técnica de sueño entrecortado. Se puede hacer también al irnos a dormir, nos acostamos por la noche, por el momento en que nos pasamos a dormir, lo pasa que es bastante más difícil. No solo por el hecho de que normalmente puedes caer redondo al dormir, pero que aunque te cueste dormirte, en ese momento lo que sería la fase REM todavía queda un rato para llegar, ¿vale? No tienes tanto, mantenernos acumulada tanta fase REM como al despertar por la mañana. Cuando has dejado unas 4, 5, 6 horas de sueño, depende del sueño las horas de sueño que suelas tener tú por la noche, pues se puede hacer una técnica de sueño entrecortado, que es lo que se suele aconsejar. Por ejemplo, esta técnica sería, yo duermo unas 8 horas seguidas por la noche y me suelo ir a dormir a las 10 de la noche y normalmente me levanto a las 6. Pues como cada día, hago lo mismo. Si me acuerdo de algún sueño, hago la técnica MIL igualmente. Lo que puedo hacer es, imaginemos que al otro día no tengo nada, ni ninguna prisa, ni a trabajar, ni demás. Sí que se puede, es practicar, como es más duro, es más costoso, practicar el intentar mantener la consciencia al máximo hasta que nos quedemos dormidos para ir asimilando, percibiendo y conociendo los síntomas y lo que se siente cuando uno se está durmiendo. Y es en esta fase, en el estado hipnagógico, cuando ocurre muchas veces lo que se conoce por la OBE o la FC, ¿vale? Que es cuando sentimos zumbidos, vibraciones, los visitantes de dormitorio, que alguien merodea por la habitación, que no nos podemos mover, que esto será para salir del sueño, que flotamos, que vemos el techo cerca porque estamos ya rozando el techo, que ocurren cosas raras y estamos muchas veces en el entorno que conocido cuando nos acostamos, que es la habitación normalmente. Esto sería el estado hipnagógico, que es la entrada al sueño. Se puede practicar de muchas técnicas. Por ejemplo, hay técnicas de conteo, hay técnicas de simplemente, como en la meditación, observar lo que ocurre por nuestra mente. Nos fijamos y lo que va ocurriendo en nuestra mente, si vienen imágenes, si van, si son escenas, si son luces. Cada persona es un mundo. Hay gente que directamente lo único que ve son luces. Otros ven a lo mejor escenas completas, otros ven solamente como fotografías. Pues esto, con la práctica, lo que se, si se mantiene la suficiente atención, lo que se va formando es la escena de un sueño. Y luego directamente, esto con el tiempo también, pues lo que se crea es una refinada intuición, es que de forma consciente, lúcida, una vez que tienes ese sueño lo suficientemente real, vivido y formado, puedes entrar a él de forma consciente, lúcida. O sea, no has perdido en ningún momento, durante esa transición no has perdido lucidez en ningún momento. Puedes hacer esto y entrar a un sueño, o también hacer lo que se conoce por la FC. Y es mantener la conciencia y en vez de crear o intentar meterte en un sueño, es simplemente fijar las sensaciones corporales y lo que te pasa por la mente. Ruidos, zumbidos, notas que no te puedes mover, demás. Pues llega un momento en que cuando sientes todo esto, hay un punto en el que si visualizas cómo te levantas, a veces no hace falta hacerlo, pero si visualizas cómo te levantas de la cama, realmente te has levantado y te has plantado en el mundo onírico. Aquí le llama viaje astral, que es el, tiene muchos nombres. Y realmente estás viendo tu habitación, si hay alguien durmiendo en la habitación, si no, si lo puedes ver igual la habitación o puedes ver pequeñas diferencias, y luego de ahí puedes ya partir a explorar el entorno, que puede ser tu casa, puede ser cualquier sitio, o quizás sales por la puerta, apareces en otro sitio completamente distinto, tana, o atraviesas una pared, etc. Lo que puedo hacer es ilimitado. Lo mejor como momento es haber dormido primero. Se puede practicar la entrada al sueño porque es más difícil, y así luego te será más sencillo practicarlo con la técnica entrecortada. Lo que he dicho, por ejemplo, nos vamos a dormir a las 10 de la noche, hacemos todo lo que hemos hecho, y a las, pongamos que dejamos unas 4 o 5 horas de sueño, no más. O sea, a las 3 de la mañana o a las 4, ponemos una alarma y nos despertamos. Si nos acordamos de algún sueño, lo apuntamos, lo escribimos, etc. Y luego, después de unos por lo menos 30 o 40 minutos, sería un tiempo más o menos bueno, volvemos a irnos a dormir y podemos hacer dos cosas. O utilizar el sueño que hemos recordado, si recordamos alguno, para hacer la técnica MIL, o sea, dormirnos haciendo la visualización, luego una vez dormidos, darnos cuenta de que estamos lúcidos en el sueño, volvernos lúcido ya dentro del sueño, o bien hayamos recordado un sueño, podemos hacer otra cosa, que es fijarnos en las sensaciones que tenemos, cómo nos estamos durmiendo, haciéndolo de simplemente eso, las sensaciones, el conteo, una cuenta atrás, progresiva, o por ejemplo, es que hay muchas técnicas, digo las dos más conocidas o más sencillas porque hay muchas más. O por ejemplo, fijarnos en eso, en la formación del sueño, para elegir si queremos entrar en el sueño o tener una FC, una experiencia fuera del cuerpo, para vernos en la habitación. Y es mucho más sencillo porque después de transcurrir esas 4 o 5 horas, lo que sería la fase REM está muy ampliada en ese momento. Mucho más amplia, es mucho más sencillo entrar en un sueño en ese momento que no recién acostados. Pues hacemos eso, nos relajamos, hacemos ya sea una técnica o la otra. Si es la wild, directamente mantenernos atentos al momento presente, al aquí y ahora, ya sean las sensaciones, al conteo o lo que sea, pero al momento presente, para ver cómo entramos con todas las sensaciones a ese sueño. Si es la técnica mild, pues hacemos la visualización del sueño que hemos tenido previamente, ponemos un punto, si no lo hay, nos lo inventamos, donde haremos, llegará un momento en que haremos un test de realidad dentro del sueño, nos diremos que estamos soñando y nos volvemos lúcidos. Luego de esto es importante hacer esta técnica del punto del test de realidad. Lo que es importante es hacer algo que aquí sea imposible, por ejemplo, o sea, que físicamente sea imposible, que infrinja la ley de la física o cualquier cosa, volar o hacer aparecer algo, materializar algo o hacer aparecer a alguien, para de alguna forma darle más fuerza a esa visualización, porque si hacemos algo que aquí podemos hacer, se puede volver demasiado terrenal y común y podemos llegar a confundirlo, aunque suene un poco raro. Eso sería la técnica entrecortada, ya sería en un estado hipnapómpico a la salida, y esta sería otra vez hipnagógico a la entrada, sería una reentrada al sueño. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, si no recordamos ningún sueño y queremos hacer la técnica MAC, imaginemos que nos vamos a dormir pero a la noche anterior no recordamos el sueño, nos podemos inventar uno que hayamos tenido o directamente uno que queramos, que nos guste. Imaginemos que hemos visto una película y nos ha gustado mucho, la película de ciencia ficción, del tipo que sea. Lo mismo, nos visualizamos en primera persona, no como si viéramos esa película en un teatro o en un cine, sino como si estuviéramos dentro de la película. Nos visualizamos en primera persona y, llegado un punto, lo mismo hacemos, ponemos un punto en el que nos ponemos a pensar si es un sueño, hacemos un test de realidad y ocurre algo que aquí sería imposible, y luego realizamos algo que aquí también sería imposible. Esto también se puede hacer aunque no se recuerde el sueño. Lo idóneo, como decía Oscar también, es que por lo menos recuerdes un sueño al día, por lo menos, para pasar a la siguiente técnica, más que nada por esto, porque cuesta mucho menos hacerlo con un sueño que hayas tenido que no con una visualización inventada. Esto es más sencillo con el tiempo, pero claro, ya requiere más técnica, además, y más práctica. Luego también es muy importante, por ejemplo, durante el día, hacer los test de realidad. Se puede poner una alarma programada para, de forma aleatoria, o que cada X tiempo suene y te pregunte si estás soñando o no. se puede mirar, hacer muchas cosas como mirar relojes digitales aconseja, más que el típico de la aguja, mirarlo un par de veces. Si, por ejemplo, no se tiene nada de eso a mano, porque a veces lo que ocurre es que incluso durante el día no tienen nada de eso a mano, y dices, bueno, ¿cómo? Si no tengo nada para leer, ningún reloj, y estoy en mitad del monte, una situación en la que no puedes hacer ninguna de esas cosas, es muy sencillo. Simplemente te paras y dices, bueno, ¿cómo he llegado yo aquí? Yo estoy aquí, he llegado a esta situación, ¿y por qué? Y haces el recorrido a la inversa. Yo, por ejemplo, estoy en una reunión, ¿y por qué? Porque he venido antes de la recepción, he hablado con la secretaria, he venido en el coche, vengo de mi casa, etcétera. Y así se puede saber si estás soñando o no, porque normalmente en los sueños, si estás un poco atrás, llega un momento en el que dices, espérate, aquí ya no recuerdo nada, hay un salto, hay un vacío, hay algo que está en negro. Esto me dice si estoy soñando o no. Y además, con un simple pensamiento de pocos segundos se sabe, se llega a un punto en el que o continúa todo y te das cuenta de realmente si estás despierto o no. Parece un poco absurdo, a veces la gente lo dice, es que es un poco absurdo. Digo, bueno, sí, absurdo de día, lo que se trata es trasladar esto a la noche, que es lo complicado. Y como normalmente solemos soñar con las situaciones que ocurren durante el día, llega un momento en que trasladamos los test de realidad a la noche, al sueño. Cuando esto ocurre, pasa eso. Me pregunto si estoy soñando, miro el reloj un par de veces, veo que ocurren cosas raras en el reloj o no funciona, algo falla. O echo atrás en la memoria y lo mismo, algo falla. Cualquier test que haga. Lo mejor es hacer test que puedas hacerlos en cualquier sitio. Imaginemos que por gente que dice los interruptores de la luz o demás, se pueden hacer. Pero por eso es tener claro que se pueden hacer diferentes test de realidad y no limitarse a unos pocos. Porque si yo aparezco en un sueño en el que no llevo reloj, estoy en medio de la montaña y no tengo nada que leer, hay gente que dice, no, es que leo, yo me miro el reloj, yo me miro el móvil, yo enciendo la luz. Por eso hay que tener muy claro diferentes test que se pueden hacer, o por las situaciones en las que te puedes encontrar. ¿Qué más? Lo de la pregunta crítica, es simplemente eso. Estoy soñando por el simple hecho de hacerte esa pregunta y cuestionártelo, ya repercute en que durante la noche tienes muchas posibilidades de que te hagas la misma pregunta y al contestarte, incluso antes de contestarte, mientras te haces la pregunta te das cuenta de que estás soñando. Repito, lo inmediatamente posterior que hay que hacer es, primero, potenciar la lucidez para que llegue a tope y luego estabilizar el sueño si no está estable. Lo que decía, la técnica más efectiva o la más potente es la técnica entrecortada. La técnica Mayer es muy buena, es la más asequible. Pero si queremos tener resultados rápidos y demás, podemos hacer la técnica entrecortada. Lo que, claro, sería lo idóneo es que para el otro día no tenemos que ni que trabajar ni que hacer nada, aprovechar un día que estamos de fiesta o el fin de semana y hacer esta técnica entrecortada, también las siestas. Luego lo que tenemos que hacer es repasar los sueños, subrayar lo que se repita. Si, por ejemplo, tenemos sueños recurrentes, eso quiere decir algo. Y que no hemos acabado de entender algo, o que no hemos captado el mensaje que nos quiere dar ese sueño, o el significado que nos quiere dar alguna cosa, nos quiere decir algo. Así que lo que tenemos que tener es ese diálogo que comentaba Óscar, subrayar lo que se repita, y aunque no se repita, a veces hay cosas que nos dicen, parece que son especiales, nos llaman la atención. No solo hay que apuntar los sueños, sino decir lo que sentíamos durante cada trozo de sueño. Si, por ejemplo, tú me cuentas a mí, yo te cuento un sueño en el que estoy en una isla paradisíaca debajo de un cocotero y demás, la primera, lo que te viene a ti en mente es un lugar, eso, paradisíaco, una señal positiva, pero a lo mejor yo estaba en ese lugar y la sensación era negativa porque pensaba que iba a venir una hora y me iba a ir a mar adentro y viceversa. O sea que es importante el escribirlo como el poner lo que se sentía durante el sueño. Luego eso, una vez que se subraya, se llevan varios sueños, se puede tener un patrón más o menos y decir, vale, yo a lo mejor no sueño con lo mismo, pero sí dentro de estos sueños que son diferentes se repite algo. A lo mejor se repite, yo tengo sueños con lo mismo que estoy en ciudad, en el campo, en la montaña, en la selva, en el desierto, pero hay algo que se repite, me encuentro con X persona o entidad o con alguien desconocido pero siempre es la misma, o una situación concreta o algún objeto, lo que sea. Si esto se repite, se puede utilizar como ayuda durante la vigilia para preparar el sueño lúcido, porque yo me agarro a eso y digo, cuando vea esta situación, este objeto, esta persona, me daré cuenta de que estoy soñando y me volveré lúcido. Y eso, sugestionándote durante el día, dándote la orden, llega un momento en que se traslada a la noche, al sueño, y pum, cuando llega ese momento, esa situación, esa persona, ese objeto, me doy la misma orden, oye, espérate que estoy soñando, y me doy cuenta de que estoy soñando. Y luego lo mismo, potenciar lucidez y estabilizar el sueño. Y la verdad es que en este sentido, más o menos resumidamente, serían en las técnicas más conocidas, más asequibles, las que más se suelen utilizar. Luego también está la, se llama técnica, la DIL. Lo que pasa es que en realidad es una versión de la MILE. Técnica como tal es MILE, porque es una técnica que puedes hacer durante el día. La WILE también, porque hay técnicas. La DIL es simplemente que a la mayor parte de gente le ha ocurrido, que está soñando y sin motivo aparente alguno, por una razón aleatoria, te das cuenta que estás soñando y te vuelves lúcido, más o menos rato, o con más o menos lucidez. Así que esto sería resumidamente el tema este. Ah, luego hay, por ejemplo, algún aparato de ayuda, que sería como tipo Rentrimer, que son las gafas estas que hay una del Laverge y otras aquí europeas, que te las mandan ahí de Polonia, que lo que te hace es, aún así hay que entrenar, yo siempre lo digo, ¿no? Las gafas no te las pones y no hay, como comentabas tú y Oscar antes, no hay ningún botón con el que le des y digas, bueno, me pongo esto y me vuelvo lucio, no, o sea, requiere entrenamiento. La diferencia es que con las gafas emiten una señal luminosa de color rojo, la diferencia es que puedes reducir los test de realidad a simplemente a luces, a colores, normalmente al rojo, así que yo puedo reducir ese campo al rojo, cada vez que vea algo rojo preguntarme si estoy soñando. También hay que hacerlo de una forma específica, no es tan sencillo como suena y hay que ser muy reiterativo y muy perseverante, pero por ejemplo es un aparato que te puede servir de ayuda. ¿Y qué más? Por ejemplo, aplicaciones en el sueño lúcido como terapéuticas, ya se han, lleva tiempo haciendo de nuevo de forma médica, de forma científica, estudios que han corroborado que a gente, a personas que tienen ciertos problemas, por ejemplo, de parasomnias, pesadillas, hay gente que le tiene pánico a irse a dormir, sobre todo ya tiene que ser adultos, también se puede tratar con niños, pero sobre todo ya adultos, más que nada por el tema de razonamiento, las técnicas y demás. Pero hay personas que tienen pánico a irse a dormir porque tienen pesadillas, sean recurrentes o no, pues la ventaja que tienes tú en un sueño lúcido es que te puedes enfrentar a esa pesadilla y deshacerla. Te comento el caso, por ejemplo, de un hombre muy mayor ya, que él, creo que fue cuando la Segunda Guerra Mundial o algo así, él lo iban a fusilar, pero fue un falso fusilamiento. O sea, hicieron como que los iban a fusilar, pero era para darles miedo. Claro, este hombre desde entonces tiene la pesadilla recurrente de que lo van a fusilar noche sí, noche también. Para este hombre irse a dormir, pues ha resultado, vamos, una agonía cada noche. Bueno, pues este hombre, practicando técnicas de sueños lúcidos, llegó un momento en que volviéndose lúcido en el sueño, consiguió que esa pesadilla se repitiese. Y luego personas que han tenido, por ejemplo, pesadillas recurrentes del tipo de que persecución, te sigue alguien, te van a asesinar, te van a robar, te van a dar cualquier cosa. Lo que han conseguido, hay diferentes técnicas, hay, por ejemplo, una técnica es la de enfrentarte a la pesadilla y destruirla. Luego hay otra que es la de razonar con esa entidad, si es que es una entidad y no una situación. Y luego otra es la de rendirse. Por ejemplo, hay tribus, creo que son del Pacífico por ahí, que la técnica que utilizan ellos es la de cuando se enfrentan a alguna pesadilla, algún terror o algo así nocturno, bueno, más bien ser pesadillas, es reducirlo para hacerlo su esclavo, para que trabajen para ellos en los sueños. Eso sería su tradición. Luego la de los budistas, por ejemplo, es la de rendirte a esa situación. Una vez que te rindes, puedes llegar a experimentar sensaciones increíbles, ¿vale? De no yo, de incorporeidad, ¿vale? De éxtasis, etcétera. Y no vuelve a repetirse. Y luego la que se suele utilizar en Occidente, la psiquiátrica o psicológica, es la de intentar comprender por qué ocurre esa situación. Por ejemplo, si a ti te persigue siempre, ves que un individuo te sigue siempre con un cuchillo y intenta matarte, y eso se repite, siempre te despiertas con ese miedo. Pues es, en el momento que tú te vuelves lúcido, sería darte la vuelta. Como ya estás lúcido, sabes que no te va a ocurrir nada. Sería enfrentarte a ese individuo, pero no haciéndole nada, sino diciéndole, ¿por qué me sigues? ¿O por qué quieres hacerme daño? ¿O qué es lo que quieres? Normalmente cambia totalmente la situación, y lo que podía ser una situación muy negativa se puede tornar en algo que ni te imaginas. A lo mejor te explica el motivo, a lo mejor se transforma la escena y entiendes el porqué de ese recurrir todo el rato de esa pesadilla, o puede ocurrir algo que hasta que no haces eso, no acaba esa situación, esa pesadilla. Eso como, por ejemplo, como forma terapéutica. Luego, para superar miedos, hay gente que, personas que por su trabajo, por su condición, por lo que sea, tienen miedo escénico y tienen que hablar en público, pues pueden hacer ciertas técnicas de charlar, hacer charlas oníricas, pero lo que te llevas tú a la vigilia, haces una charla onírica en público, la sensación que te llevas tú es la misma que si hubieras charlado en realidad delante de un grupo de gente. O sea, ese aprendizaje, eso que has aprendido, que has asimilado, te lo llevas a la vigilia. Luego, por ejemplo, entre deportistas, entre personas que tienen, pongamos, miedo al agua, pues en sueños lúcidos han estado metiéndose en piscinas, en el mar, en ríos, etcétera, y han ido superando miedos o superando fobias en sueños lúcidos, que luego se ha trasladado a la vigilia. Así que eso, por ejemplo, como terapia que sea válida y es reconocida, se podría aplicar en los sueños lúcidos. Luego hay muchísimas otras cosas, como algo lúdico. A la gente le gusta volar, te gusta visitar países, te gusta visitar otras galaxias, entidades, etcétera. Luego, por ejemplo, realmente el sueño lúcido, lo que se utiliza, por ejemplo, entre los budistas y demás, es como preparación para lo que se conoce como el bardo todol. O sea, yo me preparo el dormirme consciente para cuando llegue el momento, mi momento de morir, morir consciente. En realidad es una preparación a la muerte, o a la, mejor dicho, al estado transitorio, ¿vale?, que hay entre un renacimiento y otro, dicho por Evo, sería su filosofía, ¿no? Pues eso, en realidad, el sueño lúcido para ellos, si tú hablas con ellos, es una técnica que se utiliza para prepararte para cuando vas a morir de forma consciente, para que no seas inconsciente en ese estado y sepas todo lo que ocurre y puedas reencarnar, ya hablo siempre desde su punto de vista, reencarnar más lúcido y ver todo lo que ocurre de forma más lúcida. Luego, por ejemplo, entre los chamanes, tradiciones chamánicas, ya sean de Sudamérica, de África, de donde sea, o los inuit, los esquimales, también se hace para ponerse en contacto con los espíritus, ya sea para sanar a una persona, por ejemplo, que está enferma, y ellos acuden a ese mundo, lo que llaman el mundo de los espíritus, y piden una solución, o algún brebaje, o alguna hierba, lo que sea, que pueda curar o sanar o ayudar a esa persona, sea física o psicológicamente. O sea, que formas de utilizar el sueño lúcido hay muchísimas, ya sea para tanto un efecto físico real de curación, mental, lúdico o de cualquier tipo de conocimiento. Y luego lo máximo, la máxima expresión del sueño lúcido sería para el autoconocimiento, para saber realmente quién es tú, hablar con tu yo, con tu yo superior. A veces he hablado con lo que se supone que era mi yo, pero era más sabio, tenía más conocimientos, y eso vulgarmente es que sabía más que yo, tenía más conocimientos que yo, me daba lecciones a mí, y se suponía que era mi contraparte. Y como eso es que hasta donde te dé la imaginación, te pongo ejemplo lo más conocido, para lo que más se suele utilizar, pero de ahí es lo que te dé la imaginación. Por ejemplo, sueños lúcidos para el sexo onírico. Como comentábamos antes, no solo se puede tener cualquier situación recurrente de la vigilia o copiada de la vigilia, sino que se puede realizar de forma amplificada. El ejemplo que pongo a veces yo, si tú estás en un sueño lúcido, aparte de que para mantener y estabilizar la lucidez y potenciar el sueño, si tú te centras en algo, lo que haces es amplificar ese sentido normalmente. Yo cojo una fruta, una manzana, me la como, y lo que hago es que en pocos segundos voy aumentando el sabor de la manzana hasta que incluso puede llegar a ser mayor que el de la realidad, aunque suene raro. O sea, sería un sentido amplificado. Pues lo mismo con los sentidos físicos, cualquier sentido físico. Tú, por ejemplo, estás en un sueño lúcido y tienes una presencia femenina vascular, eso al gusto del consumidor, puedes también invocarla para entendernos, o hacer que aparezca o buscarla. No sé, yo te comento algún sueño que he tenido de, por poner un ejemplo, con Mónica Bellucci, ¿vale? Así que la conocemos todos un poco. Pues yo lo que he hecho es hacer aparecer, entre comillas, a Mónica Bellucci. Puedes tener ese personaje, vamos a llamarlo personaje. Si tú lo tratas como una entidad sin conciencia, como si fuese una marioneta, un títere, lo que suele ocurrir o puede llegar a ocurrir es que se comporta como tal, o sea, se comporta como pum, pierde personalidad y se queda como si lo apagas, como una marioneta, ¿vale? No deja de reaccionar. Lo idóneo es que tú interactúes con esa entidad, esa presencia, ya la has creado, haya aparecido, esté ahí o no, y trates con ella como si fuera una persona de verdad. Trates con ella como si fuera una persona de verdad. Por ejemplo, hablar con ella, preguntar lo que quiere, lo que le gusta, lo que no, si lo que hagas tú le resulta de agrado, cualquier cosa. Tienes que tratarla, lo mejor es tratar a esa entidad o a esa creación como una persona de verdad. Yo lo que normalmente en situaciones, si llegas a tratarlo como si fuese una muñeca de trapo, acaba siendo como una muñeca de trapo, además así como suena. Si tu comportamiento con esa entidad es de un igual, es lo que es mejor todavía, llega a hablarte como si fuese eso, como si fuese una persona. También, sin buscarlo, creo que lo he comentado antes, estando yo en estado hipnagógico, o sea, la salida consciente del sueño, estaba en mi habitación, en la cama, se me apareció una entidad la cual se presentaba a sí misma como un sucubo femenino. Tenía una apariencia, era muy guapa, muy cuerpo y demás. Lo único que la sensación, lo que comentaba antes de la sensación, era más bien negativa, pero negativa no porque fuera a hacer algo malo, sino porque el fin que buscaba era negativo, en el sentido de que buscar energía a cambio de eso. ¿Qué ocurre? Tú puedes seguir, por decirlo así, con el guión o salirte del guión. Y luego eso, luego la ventaja que tienes es que tú, si te centras en algo, estás haciendo algo, esa sensación, ese sentimiento, pues se ha amplificado. Y además, simplemente tienes que hacer eso. Si estás con algo, estás tocando algo, te centras en ello y llega un momento en que se amplifica. Se vuelve mayor que incluso durante la vigilia. Ahora te paso a Vicente y que te comente la parte que le toca, si te parece.
Sí, espera un momento porque creo que a lo mejor no se entendió bien la pregunta crítica durante el día, ¿no? La pregunta crítica durante el día básicamente sería preguntarnos si estamos soñando o despiertos durante el día, ¿no? Durante la vigilia.
Sí, sí, la pregunta crítica es esa. Es, yo estoy durante la vigilia, si por ejemplo ocurre cualquier situación extraña o anómala, fuera de lo común, que no sea normal durante la vigilia, me puedo decir, espérate, ¿esto es un sueño? Yo, por ejemplo, imagínate, voy por la calle y de pronto veo un tipo disfrazado de payaso con unos zancos y haciendo malabares en medio de la Rambla, aquí en Barcelona. Es posible, pero no es muy habitual. Pues ya me tengo que preguntar si estoy soñando o no. Cosas así. Luego, aunque no ocurran cosas anómalas, yo me puedo programar cada X tiempo a hacerme la pregunta. Precisamente por eso, porque todos los sueños no tienen situaciones anómalas o raras o que no puedan ocurrir durante la vigilia. Y así lo traslado al sueño. Esa sería la pregunta crítica.
Vale, pues cuando queráis. Sí.
Hola Martín, soy Vicente.
Buenas.
Voy a hablar un poquito sobre cómo potenciar la lucidez, pues a través de técnicas, películas, sobre todo películas. Esta técnica es una técnica que estamos desarrollando, ¿vale? En principio, pues bueno, aquí cada uno del grupo desarrolla una técnica según sus habilidades o se diseña un poco a sí mismo según pues como prueba y ensayo. O sea, si a mí me funciona, la transmito al grupo y si a mí me funciona, perfectamente. Y cada uno la modifica pues según los resultados que tiene, ¿no? Yo últimamente estoy practicando con Oscar, pues una técnica que es en este caso la de las películas, ¿no? Antes de dormir, o sea, antes de irnos a la cama, normalmente lo que hacemos todos es quedarnos delante de la tele, llegas del trabajo, tienes un día bastante duro y te apetece mirar la tele, ¿no? En este caso nosotros la técnica es aislarte pues una hora o dos horas antes de empezar a dormir y visualizar películas, trocitos de películas de no más de 5 minutos, ¿vale? En este caso pues películas como Avatar o Matrix, algo que tenga escenarios de volar, algo que tenga escenarios de totalmente fantásticos, ¿no? Entonces, en ese interés que tienes al ver la película, ¿sabes? Esa concentración que tienes mirando la pantalla, pues luego en la noche te da muchas posibilidades para poder soñar con esos escenarios o tener un sueño recurrente sobre esa película o sobre ese paisaje fantástico, ¿no?
Hoy por la tarde estuve viendo un experimento que se había hecho científico, ¿no? Era como un juego, les ponía un juego y luego esa persona soñaba con nieve, ¿no? Y empezaba, por así decirlo, a crear ese escenario del juego. Y al mismo tiempo hablaban que eso potenciaba luego el mejorar en el juego, ¿no? En este caso.
Claro, es exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, tú realmente, yo en este caso, te hablo ya un caso práctico, ¿no? Pandora, ¿vale? Ese mundo fantástico de Avatar, ¿vale? Pues bueno, yo he hecho 3 cortes de la película y en uno pues hay saltos y hay otro de vuelo, ¿vale? Sobre todo lo de viajar a través de todo ese mundo fantástico con movimiento. Ese movimiento te mantiene captada la atención, con lo cual, aunque tú no lo quieras, te concentras. Entonces realmente estás grabando ese escenario, tu cerebro está grabando ese escenario para que luego tú en tus sueños lo puedas reproducir, ¿no? Porque son agradables, porque son, ¿vale? Te estás ahorrando ya directamente, pues, técnicas agobiantes de libros, milenarias, todo lo que tú quieras, ¿no? Vamos a aprovechar la tecnología que tenemos alrededor para engañarnos, ¿no? Pero en este caso, usamos una película que le puede gustar a cualquier, a lo mejor a mí Pandora, pues me gusta, pero a Germán Matrix y por ejemplo, Origen le puede gustar a Oscar, ¿no? Entonces, yo de las 3 películas que he nombrado, pues he probado con la de Pandora. Y en este caso, pues, bueno, he tenido bastantes sueños relacionados con diferentes imágenes de la película, ¿no? Luego, aparte, o sea, esto estoy hablando de una hora y cuarto antes de quedarse uno dormido, ¿no? Entonces, yo en este caso tengo un tablet PC. Me he pasado la película al tablet PC y lo que hago es que me pongo a oscuras y visualizo la película. No más de 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hago es que, además, he pegado un stick, o sea, he pegado un adhesivo en el techo que es fluorescente. Entonces, ese adhesivo, que es un adhesivo de seguridad, de exit, ¿vale? De salida de emergencia, lo tengo pegado justo en la vertical de mis ojos. Que, de forma que cuando me voy a la cama, lo visualizo en el techo, ¿no? Entonces, automáticamente, eso, en vez de cerrar los ojos, provoca una atención, provoca una meditación, una concentración. Nosotros realmente lo que queremos hacer es focalizar. Nosotros cuando nos vamos a dormir realmente entramos en los brazos de Morfeo, se nos apaga la luz y nos despertamos por la mañana, ¿no? Lo que queremos evitar es eso, ¿no? O sea, entrar directamente en el sueño, ¿no? Entonces, la única forma de entrar o darnos cuenta o ser conscientes es focalizándonos hacia un punto, ya sea por órdenes mentales o en este caso visual, ¿no? Como se podría hacer en una meditación trascendental sobre una vela o un punto fijo, ¿no? En este caso, en vez de dejarnos llevar por la oscuridad, pues nos quedamos mirando, después de haber visualizado la película, nos quedamos visualizando ese punto en el techo a oscuras. La ventaja de un stick, bueno, de un adhesivo fluorescente, es que no se apaga inmediatamente, sino su luminiscencia dura, pues, media hora, tres cuartos de hora, una hora, ¿no? Lo suficiente para que quede, que se pueda visualizar bien por la noche. Y aparte, si duermes en pareja, pues que la señora o el señor, pues no te dé la bronca de que tienes la luz encendida, ¿no? Entonces, pues bueno, pegamos la pegatina en el techo, nos ponemos a oscuras y yo además uso una técnica de concentración, ¿vale? Que es el método da Silva, que es contar de 100 a 1, de 50 a 1, de 10 a 1, de 5 a 1, ¿no? A la inversa. Entonces, yo en mi caso particular lo que hago es que en vez de usar 100, estuve 2 días usando, contando de 100 a 1, ¿vale? Y en ese proceso de 100 a 1, pues el cuerpo se va relajando, ¿vale? Vas pensando a medida que vas contando 50, 49, te vas imaginando que el cuerpo cada vez se va relajando más, ¿no? Sin perder de vista el dibujo en el techo. Automáticamente, a partir de ahí, empiezan a suceder cosas, ¿no? Empiezan a suceder cosas. Y los primeros días, pues sencillamente te ves que la imagen se empieza a difuminar, ping, y te quedas dormido, ¿vale? El segundo día empiezas a seguir contando, ya casi llegas al 1, llegas al 20 y pico, vuelves a perder la conciencia y empiezas a tener sueños relacionados con la película. Y cada vez esos sueños son muy claros y muy sólidos, ¿no? Antes de realizar el experimento, normalmente los sueños eran sin ningún tipo de... O sea, eran esporádicos. No sucedían cada noche o cada semana en un tiempo o un esquema concreto, ¿no? Los sueños eran totalmente aleatorios. Un día tenías un sueño muy claro, otro día tenías casi que entrabas en un sueño lúcido, pero con esta técnica y las películas, pues bueno, hay un proceso de sucesos oníricos que pasan, ¿no? Más a menudo, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera noche que empecé a tener el primer sueño fue a través, pues eso, me vi en un árbol, duró muy poco, pero bueno, fue un sueño muy sólido, ¿no? Hasta que al final empecé a poder llegar, poder aguantar la relajación mirando el dibujo, pues desde los 100 hasta el 1, ¿no? Ya ha llegado un momento, la segunda semana, que ya puedo contar de 10 a 1 que mi cuerpo físico ya entra en una relajación que cada vez más rápido. O sea, conforme vamos practicando y nos vamos manteniendo concentrados en ese punto, cada vez automáticamente, ya de forma natural, como el entrenarse con una pesa en el gimnasio, pues ya entras en esa dinámica de que conforme practicas te relajas más rápido, ¿no? Yo creo que es una predisposición. Cuando ya te pones a mirar al techo y ya sabes que empiezas a contar, ya el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer y automáticamente entras en esa relajación cada vez más fácilmente, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a contar de 10 a 1, empezó a suceder otra cosa muy curiosa. En el momento en que yo me fijaba en el stick para salir, o sea, en la pegatina fluorescente, se empezaba a deformar. Se empezaba a deformar y conforme terminaba de contar que ya llegaba el 1 y ya tenía mi cuerpo relajado, empezaban a suceder fenómenos raros, ¿no? Como que entradas al sueño. como pequeñas entradas al sueño sobre lo que había visto antes, sobre la película que había visto, ¿no? De forma muy real. Entonces, empecé a decirme, ¿sabes? Empecé a decirme, pues, ciertas frases, ¿no? Por ejemplo, aunque estuviese con los ojos abiertos, me decía a mí mismo que estaba realmente, que realmente no estaba despierto, sino realmente estaba en un sueño lúcido. Aunque seguía viendo la imagen en el techo, yo seguía diciéndome que realmente estoy en un sueño lúcido. Entonces, cuando cerraba los ojos, me decía que iba a despertar en un sueño lúcido. Entonces, llega un momento que se provoca un efecto que es el mismo de mirarte a un espejo. Llega un momento en que no sabes si realmente estás en un lado del espejo o en el otro lado del espejo. Entonces, este hecho, esta cosa de decirte si estás en un sueño lúcido o no estás en un sueño lúcido, te provoca un... ¡Ostras! ¿Estoy soñando o no estoy soñando? ¿Dónde estoy? Te provoca como una especie de duda, ¿no? Entonces, automáticamente, de forma natural, cuando te quedas dormido, tienes pequeños despertares, ¿no? Pequeños naps, como dicen los ingleses, ¿no? Y que a veces son cortos, al principio son largos, tienes uno, dos, tres, y ya te quedas dormido, ya no te despiertas hasta la mañana siguiente, ¿no? Pero conforme vas practicando, esos naps son cortos, a lo mejor de un minuto, de dos, de cinco, ¿sabes? Pero yo le llamo, aunque suene un poco así pedante, la técnica de la piedra flotante. ¿Por qué la piedra flotante? Cuando tú lanzas una piedra sobre un lago y la rebota tres veces hasta que se hunde, ¿no?, en el lago, pues esta técnica es lo mismo. O sea, tú empiezas, te disparas, tienes tres sueños, cuatro sueños que pueden ser lúcidos o no, hasta que al final te hundes en el sueño profundo, ¿vale? Entonces, continúo explicando la técnica. Entonces, en esos tres sueños, conforme vas teniendo práctica, al principio pues estaban totalmente relacionados con la película, en este caso de Avatar. Eran escenarios, hasta llegado un momento en que me preguntaba yo que quería volverme otra vez a despertar. O sea, se producía el sueño, yo notaba cómo entraba en el sueño, ¿vale?, concentrado en el adhesivo que tenía en el techo, y volvía otra vez y entraba directamente en el sueño, ¿no? Entonces, automáticamente, al estar dentro del sueño, se hacía súper claro. O sea, tenía pues como si estuviese viendo la película, ¿no? Tenía un escenario y me decía a mí mismo que realmente quería volverme a despertar, ¿vale? Al principio era bastante difícil porque continuaba el sueño o realmente volvía otra vez a despertarme. Pero hace una semana ya prácticamente tengo el control. O sea, el control viene solo. O sea, a base de practicar, yo que soy bastante tocho y científico en todo este tema, a base de practicar suceden cosas, ¿no? O sea, el problema de todo esto es que nos saturan con técnicas, pero es una técnica que es muy sencilla. O sea, es una cosa natural. Tienes que solamente que dejarte ir y concentrarte en un punto en el techo, ¿no? Entonces, las últimas experiencias, o por lo menos la primera fase de la técnica que estoy haciendo ahora, es aprender a entrar y salir. O sea, entras en el sueño, ¿vale? Te das cuenta que estás en el sueño, ¿vale? Y vuelves otra vez a salir. Abres los ojos y te vuelves a concentrar en la imagen que tienes en el techo. Y así, pues dos, tres, cuatro veces. Es de una forma natural, yo no lo provoco. O sea, me despierto y espontáneamente, no es una cosa de que me digo dentro de 10 minutos me voy a despertar o dentro... No. Es una cosa que sucede espontáneamente, ¿vale? Entonces, tengo que reconocer que mis sueños se han multiplicado, o sea, a nivel consciente. No he llegado a la técnica todavía, a la fase 2 de Germán, de tener ese control, de decir, bueno, me voy a quedar aquí quieto, voy a hacer más real el sueño, ¿sabes? Estoy todavía en la fase de provocar la entrada y la salida. Creo que es el primer paso, ¿no? Eso para potenciar la lucidez, ¿no? Es una técnica que... Luego otra cosa, también otra técnica que también he probado ha sido la del Robert Monroe. Condición A, condición B, condición C, y condición D, ¿vale? La... Cuando uso las técnicas entrecortadas de levantarse a las 4:30, ¿no? En este caso, la entrecortada, normalmente cuando nos levantamos, cuando hacemos entrecortada a los 3, nos levantamos a las 4:30, ¿no? Entonces, aparte, uso los sonidos. A medida que voy contando, que voy usando el método Silva para contar, me pongo el Robert Monroe. Cuando hago la técnica de irnos a dormir, uso la condición A de relajarse. Cuando me despierto y hago la entrecortada, uso la condición D, ¿vale? Esto lo que provoca es una alerta, pero es lo que decía Óscar o Germán con el tema de las gafas, ¿no? O sea, el cuerpo, el cerebro se acostumbra a ese sonido. Entonces, los primeros días, es verdad, te mantienes en alerta y puedes llegar a tener una entrada en un sueño consciente directamente. Pero muchas veces, a la segunda o tercera vez que lo pruebas, realmente el cerebro se aísla. Es como si durmieses con tapones. Es increíble, ¿sabes? Entonces, yo lo que he hecho, he probado también otras técnicas de cómo, o sea, visualizar una película, en este caso Origen, ¿vale? Tres cortes de cuando están preparando los sueños, ¿no? De no más de 5 minutos. Ponerme la técnica del Robert Monroe de la condición B y C y quedarme dormido visualizando el adhesivo en el techo, ¿no? He llegado a ver los fosfenos, una especie de figuras en la habitación, o sea, te provoca un estado como inagógico profundo, ¿vale? Pero claro, esto que ocurre es esporádico, no es una técnica que puedas mantener que es lo que ando buscando, que provoque resultados según tú vayas practicando la técnica. Conforme vamos a poniendo más cosas técnicas o tecnológicas a toda esta práctica, menos sirve. O sea, sirven durante unos días por la novedad, pero después en la continuidad no te da resultados.
¿Vale? Lo de Monroe, este, ¿no? ¿En qué consiste esa condición B y C? ¿Cómo sería?
La condición de Robert Monroe son cuatro estados, ¿no? La condición A son sonidos bioaurales, ¿no? Es un desplazamiento de frecuencias entre los dos hemisferios, ¿no? Entonces, tú provocas un sonido en el hemisferio izquierdo con una frecuencia y otra frecuencia en el hemisferio derecho, con lo cual el cerebro crea una resultante y esa resultante es la frecuencia a la que nuestro cerebro se sintoniza o se pone, bueno, digamos que cuando entramos en alfa, cuando tenemos varios estados de en vigilia o cuando entramos en el sueño, por ejemplo, serían 12 hercios para el estado alfa, ¿no? Lo que hacemos con estos sonidos bioaurales es generar una frecuencia igual a la de lo que sería, por ejemplo, 12 hercios, que sería pues la alfa, ¿no? Entonces, ese estado nos provoca pues un estado continuo de relajación. Entonces, lo que nos crea el Robert Monroe es un ambiente, ¿vale? Un ambiente sonoro que nos propicia pues para la concentración o para provocar estados alterados de conciencia. La condición A es solamente de relajación. ¿Esto qué quiere decir? Pasas del estado beta al alfa y lo que va sintonizando los dos hemisferios hasta que al final llegas a un momento de relajación física y mental media. La condición B ya empiezas a entrar en un estado de relajación más profundo, ¿vale? Y en un estado mental de alerta, ¿vale? Pero la condición A y B te condiciona siempre a irte relajando más profundamente, ¿no? Hasta que llegamos a la C. La C ya pierdes, podríamos decir que es un estado delta, ¿vale? Es un estado delta de relajación, en la que ya a nivel muscular entramos con una especie de la típica catalepsia del sueño, ¿vale? Ya no tenemos percepción sensorial y entramos pues eso, en un estado alterado de conciencia, ¿no? es bastante difícil mantenerse con la condición C consciente, y sobre todo si practicas acostado en la cama a oscuras, ¿vale? Tienes que mantener la concentración, los ojos, o mantenerte alerta para mantener ese estado, ¿no? De lo que se trata es de compaginar la técnica. La técnica por sí sola no funciona, porque realmente es como si te cantan una nana, ¿sabes? Tú te quedas dormido, pero si tú mantienes tu conciencia y tu percepción enfocada hacia un punto, puedes trabajar ese estado de conciencia. Pero si no tienes ese estado, si no lo trabajas, pues sencillamente no sirve de nada. Y por último tenemos la condición D. La condición D es cuando haces una entrecortada, que lo que te provoca es como si realmente tú te levantas, por ejemplo, al realizar la entrecortada a las 4:30, te levantas a las 4:30, te pones en la cama, te pones el sonido condición D, ¿y qué te provoca? Pues es una especie de estado alerta, ¿vale? Un contraestado, vamos a hablar así. Tu cuerpo, por iniciativa, quiere continuar soñando, es que vas a continuar, vas a entrar en una fase REM. Entonces, lo que te hace la condición D es mantenerte en un estado de alerta o de focalización en beta. ¿Qué quiere decir? Cuanto más cerca estás de beta, más atención tienes, o sea, es más, estás en la vigilia. Entonces, si vas a entrar en el sueño, después de una entrecortada, la beta es que te provoca que te entres con conciencia, con una conciencia más dura y más formada, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Con la condición D tenemos que tener en cuenta que si no nos focalizamos, caeremos en el sueño, pasaremos del sonido y continuaremos durmiendo como si no hubiese pasado nada. O sea, aparte de todas estas técnicas, hay que hacer un trabajo mental o un trabajo de autosugestión, un trabajo de programarse, ¿vale? Estas técnicas de apretar el botón y que funcionen, no. Tiene que haber un trabajo personal o de voluntad para que en conjunto funcionen, si no, no se tienen resultados.
Es algo así como si ejercitáramos el cerebro, ¿no?
Sí, o sea, la técnica Monroe, lo único que te son muletas, ¿vale? Sencillamente es como si alguien te estuviese cliqueando los dedos, te estuviese chasqueando los dedos todo el rato en la oreja, ¿no? Para mantener la atención. ¡Ey, no te duermas, ¿no? A ver, está muy bien a la hora de hacer meditación o acostarse en un sillón, pero no en técnicas para irse a la cama o quedarse totalmente dormido, ¿no?
Claro, ya no me refería solo a esa técnica, sino a todas las que estáis hablando, ¿no? Es como si tuviéramos que ejercitar una parte que no sabemos muy bien dónde está, o seguramente sea el subconsciente, o no sé, ¿no?
Sí que lo sabemos. Lo que tenemos que ejercitar es la conciencia. La conciencia realmente es que se apaga como una vela cuando vamos a dormir. O sea, lo que nos tenemos que focalizar es que esa conciencia, cuando nosotros nos quedamos dormidos, realmente queremos quedarnos dormidos, nos queremos relajar. Entonces, esa conciencia se hunde en la oscuridad del sueño o de la noche, ¿no? Pero si muchas veces, pues aunque un experimento muy sencillo, ¿no? Un experimento que todo el mundo habrá practicado, que es beber 2 vasitos de agua antes de irse a dormir, ¿no? El resultado es que te vas a tener que levantar por la noche a mear, ¿vale? O sea, vas a hacer una entrecortada. No has tenido que programarte mentalmente, no. Fisiológicamente te vas a levantar. Eso vas a provocar que vas a hacer una entrecortada, vas a orinar, vas a levantar el lavabo, vas a volver a la cama y vas a seguir con tu proceso de sueño. Si tú no intervienes en ese proceso de sueño, te dormirás, a la mañana siguiente no te enterarás de nada y ya está. Pero si tú intervienes conscientemente, ¿vale? Conscientemente, en aplicar una de las técnicas de las que hemos hablado, obtendrás resultados de algún tipo, ¿vale? Pero tenemos que ser intervencionistas, yo no digo del 100%, pero sí bastante para obtener resultados en algo que es un fenómeno que nos sucede a todos. Todo el mundo puede tenerlo. Lo que pasa es que es tener fuerza de voluntad para querer mantener esa conciencia, tener ganas de investigar qué es lo que ocurre por la noche, tener esa ansiedad de poder volar o poder tener el deseo de ser consciente, ¿no? reconozco que es bastante, es difícil, pero yo creo que cada uno tiene que buscar su técnica y la única manera es practicando. No sé si alguno de los colegas quiere decir algo más. Ah, bueno, mira, últimamente, pues eso, practicando a nivel de experiencias, pues sí, puedo decir que he tenido una experiencia de visitante de dormitorio, ¿no? Pero bueno, es en ese estado inagógico, que estás mirando esa figura en el techo. Es muy importante focalizarse. Es que te puedes poner sonidos y tal, pero el poder focalizarte, quedarte dormido y poder trabajar sobre una imagen, yo creo, yo, por lo menos personalmente, ahora Oscar también la está practicando, es importante, porque te ayuda a concentrarte en un punto. Nuestra mente tiende a divagar y a pasar de nosotros totalmente. No quiere ni ser controlada ni nada, con lo cual, si la atrapamos y la dejamos concentrada en un sitio, poquito a poco se irá dejando dominar hasta que tengamos el control, ¿no? Una de las experiencias que me pasó fue precisamente mirando el techo, mirando este adhesivo. Pues estaba ya, había llegado, después de aplicar la técnica del método da Silva, había llegado a un estado muy, muy relajado del cuerpo. Ya prácticamente me lo notaba como acartonado, ya prácticamente no lo notaba físicamente, ¿no? Cuando de repente, pues tuve esos naps, ¿no? Primero tuve un sueño, apareció un sueño, entré en el sueño y me dije, no, este es un sueño lúcido y me voy a despertar, ¿no? Normalmente cuando hago las técnicas estas, repito, aunque tenga los ojos abiertos, digo que estoy soñando, que realmente eso es un sueño lúcido y que yo tengo el control. Entonces, después de provocar esta confusión, porque no sabes si realmente cuando sueñas tienes el control o no, esa confusión, que es, repito, es como estar mirándote en el espejo, ¿no? En una de las veces noté una cosa muy rara en la cama. O sea, miré el adhesivo que tengo en el techo y de repente, pues la diferencia fue que cuando tú te fijas en un objeto durante mucho rato, al final se va como, cuando la vista se va relajando, se desenfoca, ¿no? Llega un momento en que se separan dos, llega un momento en que se desenfoca totalmente, que la vista se va relajando y ese objeto pierde la fisonomía, ¿no? Y ya ves un punto de luz en el techo, ¿no? Pues dio la casualidad que después de un nap, la percepción era increíble, o sea, era súper clara, súper nítida, era como si acabase de apagar la luz y se viese súper fluorescente, ¿no? Ese fue el único detalle. Automáticamente noté una presión en el dedo gordo del lado izquierdo del pie. Como si... yo tengo una niña pequeña, una niña de 3 años, y no normalmente nos da las noches entre el papá tengo pipí y el quiero ir a dormir con vosotros, pues claro, muchas veces se mete en la cama con nosotros y la volvemos otra vez a su habitación. Pero bueno, lo que noté fue que una presión en el dedo gordo y automáticamente pensé que era mi niña que venía a dormir con nosotros, ¿no? No le di más importancia. Entonces esperé a que se subiese encima de la cama. O sea, estuve expectante a de que me tocase el pie y se subiese a la cama. Lo que noté fue que me tocaba el empeine. Digo, qué forma más rara, ¿no? Normalmente, pues, el peso de la niña pesa más, ¿no? O sea, había algo que no encajaba. Entonces, automáticamente empecé a notar el peso en la pantorrilla de la pierna, pero no era un peso de una mano, sino era algo más grande, no era definido como una mano, ¿no? Entonces noté un peso que me hundía la pierna, ¿no? Automáticamente digo, qué cosa más rara, ¿no? Levanté la cabeza, o sea, unos 20 grados, ¿no? O sea, levantas, entornas la cabeza para mirarte los pies, porque estaba mirando al techo y no vi nada. O sea, no, digo, ¿y dónde está la niña? No veo la niña. Cuando automáticamente en el lado izquierdo, o sea, tengo una pared, vi como una especie de sombra, la habitación estaba en penumbra, y vi como una sombra, una silueta. Digo, qué cosa más rara, o sea, la niña, si me está tocando el pie, tiene que estar entre mi señora y yo, o sea, tiene que estar en medio de la cama. Y yo en esa ubicación no la había. pero en cambio en la pared vi como una silueta de color negro, o sea, como si fuese la silueta de una niña, ¿no? Y claro, me extrañó muchísimo de ver esa silueta, o sea, que no era una figura tridimensional. O sea, automáticamente el cerebro piensa, si hay una sombra, tiene que haber una luz que proyecte esa sombra. Y no, era una imagen oscura en la pared, una figura que se movía, tenía un movimiento muy... O sea, no era muy rápido, se movía muy lentamente, ¿no? Automáticamente volví a bajar la cabeza y digo, hostia, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, esperé que si realmente era mi niña, pues que se subiese a la cama, ¿no? Y volví otra vez a levantar la cabeza, volví a ver la sombra y dije, bueno, voy a continuar durmiendo, ¿no? O sea, no... Continué con el sueño, ¿no? Y dio la casualidad que mi niña, al cabo de no sé el tiempo que pasó, oí que me llamaba, papá, tengo pipí, para que la acompañe al lavabo, ¿no? Automáticamente la experiencia fue que, o sea, me levantaba no me levantaba físicamente, sino que aparecí delante de la habitación de mi hija, pensando de que esa cosa negra de la pared que la iba a atacar. Entonces automáticamente hice como una especie de círculo encima de la cama de mi hija y me volví otra vez a la cama. Luego cuando volví a la cama, me preguntaba de cómo había vuelto a la cama y ya me quedé dormido. Al día siguiente, pues bueno, lo escribí en el diario, me recreé en todos los detalles, en todos, diciendo, bueno, a ver, hay algún momento, me acuerdo de cómo llegué a la habitación de mi hija y bueno, entre todo eso, al cabo de un rato, entonces sí, mi hija me llamó, dijo papá pipi, y entonces sí, me levanté. Eran las 4 de la mañana cuando mi hija entonces sí, me levanté, la acompañé, ¿verdad? Y la volví otra vez a acostar. Eso es lo más, bueno, nunca me había pasado una cosa así tan bestia.
Tremendo la experiencia. Digamos que en una parte de esa experiencia tú te despiertas como si te despertaras, pero soñando.
Sí, yo creo que lo que hemos estado hablando con Germán y con Oscar es que estaba en un estado hipnagógico y de relajación profunda. Entonces es un estado, pues, entre para ver fosfenos, para ver... pasan muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que más me impactó, pues, fue ver esa imagen, ¿no? Al principio, ostras, impone respeto, se te ponen todos los pelos de punta y... Pero, bueno, pues hay gente que reacciona mal y lo pasa mal, pero bueno, en este caso, pues luego he tenido más experiencias porque esa oscuridad se ha vuelto otra vez a presentar, ¿no? Pero ya de forma más relajada, ¿no? Como intentando decir que, no sé, como ponerme a prueba, ¿no? Pero bueno, yo le achaco eso, pues eso, al estado hipnagógico. Y estás entre la puerta del sueño y la puerta del no sueño, ¿no? Ahí pueden ocurrir todo tipo de fenómenos, desde entrar en sueño imaginándote de que estás volando en la película Avatar o cualquier cosa, ¿no? Y un estado muy común es que, como dice Oscar, es que cuando estás soñando y eres consciente de que estás en la habitación, pues tu entorno se reproduce en donde tú estás soñando, que es tu habitación, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando no veo ninguna película ni nada, lo que sueño es que estoy en mi habitación o estoy en una habitación con una mesa, ¿no? Recreando el sitio donde estás descansando, ¿no? Curioso. Bueno, si alguno de los compañeros quiere, el Oscar.
Tomo la palabra. Bueno, yo también quería contar un sueño curioso que soñé con Vicente y... fue de un sábado a un domingo. Y entonces, bueno, yo estaba soñando con otra cosa, que yo estaba en una cubierta de un edificio. Y pues en una parte del sueño bajo a la calle y aparece Vicente y llevaba una toalla enrollada en la cabeza, como si fuera un turbante. Y incluso en ese momento, no estaba lúcido, fue un sueño que recordé. Y en ese momento también me dije, qué raro, ¿no? Que lleva una toalla en la cabeza y tal. Y entonces al otro día recordé ese sueño, se lo dije y me dijo que esa mañana él había estado, creo que estuvo haciendo escalada o espeleología, y le dolía la cabeza y se había puesto una camiseta enrollada en la cabeza, ¿no? Una curiosidad. No sé si Germán quiere explicar alguna cosa más.
Sí, de lo que comentaba, por ejemplo, antes Vicente, del tema de mantener la conciencia. Por ejemplo, decía que cuando te vas a dormir, lo que cuesta es mantener esa conciencia. De hecho, se han realizado experimentos de laboratorio, estoy hablando, por científicos, y lo que se han dado cuenta es que cuando vas a dormir, hay una parte del cerebro que se apaga, que sería la parte del razonamiento, de la lógica. ¿Qué ocurre? Por eso durante el sueño no nos cuestionamos lo que puede pasar raro o situaciones extrañas o lo que puede ser fuera de lo común. A veces tenemos el sueño más raro que hay y luego decimos, cuando nos hemos despertado, decimos, bueno, ¿cómo no me he dado cuenta ni que estaba soñando? Precisamente por eso, porque esa parte del razonamiento o de la lógica está apagada durante el sueño. Si entras consciente y lúcido al sueño, la ventaja es que mantienes esa parte lógica de la razón despierta, o cuando te cuestionas dentro del sueño que si estás soñando o no, es cuando tienes un pico de esa razón y de esa lógica, que es una ventaja para utilizarla luego para volverte lúcido del todo. Esto sería un punto. O sea, que hay estudios al respecto hechos de eso, de que hay una parte de la razón y la lógica ubicada en un lugar más o menos concreto del cerebro, que es la que se apaga durante el sueño. Luego, por ejemplo, es importante comentar lo del tema de los falsos despertares, que es cuando creemos que nos hemos despertado. Esto tiene que ocurrir, para que sea un falso despertar como tal, tiene que ocurrir en el mismo lugar en el que nos hemos ido a dormir. Por ejemplo, si me voy a dormir en mi habitación, en mi cama, yo me despierto en un hotel o en medio del desierto, en medio de la selva, no sería un falso despertar. ¿Por qué? Porque directamente estoy en otro sitio. Simplemente no me di cuenta de que estoy soñando. Pero lo que sí ocurre a veces es que no me di cuenta que estoy soñando. ¿Por qué? Porque yo creo haber despertado en mi habitación, pero como no hago ningún test de realidad, ninguna prueba de realidad, no puedo darme cuenta si estoy soñando o no. Así que yo me despierto, miro alrededor, el entorno, echo un vistazo, creo que me he despertado en mi habitación de verdad y no que estoy soñando. Así no aprovecho esa situación para coger y utilizar el sueño lúcido. Por eso es lo que, cuando alguna vez se ha hecho alguna charla, algún taller o cualquier historia, es siempre, no solamente durante la mañana cuando te despiertes por el alarma o con una técnica entrecortada y demás, sino siempre que uno despierte, más bien siempre que uno crea haber despertado, hacer lo mismo, los mismos test de realidad para comprobar realmente si has despertado. Porque la gente se vaya a muchas sorpresas de darse cuenta de que en muchas, o por lo menos más ocasiones de lo que las personas se imaginan, estamos realmente todavía soñando. Pero es eso, como estamos en un entorno conocido y es el mismo entorno en el que os hemos ido a dormir, no sospechamos que seguimos soñando. Y estos serían los falsos despertares. Que, como comentaba también Vicente, cuando se hace la técnica, la WILD, la de entrada consciente al sueño, por lo menos en mi caso, el 80 o el 90% o más de las veces suele ocurrir en el mismo sitio en el que me he ido a dormir. O sea, si yo provoco la técnica WILD en mi habitación, suelo hacer la salida en esa habitación. Eso es lo que se conoce también por una OBE o la FC, ¿vale? Experiencia fuera del cuerpo. Por eso veo la habitación, el entorno igual, pueden haber pequeños cambios, pero normalmente lo veo igual o prácticamente igual. Luego puedo pasearme o explorar el lugar en el que esté, ya sea un piso, una casa, etcétera. Si es un hotel, lo mismo. A lo mejor estoy en un hotel de vacaciones y tengo una salida consciente plena, o sea, desde la vigilia no hay ningún lapso de inconsciencia, mantengo esa consciencia hasta paso por el estado hipnagógico, todas las fases, zumbido, vibraciones, etcétera. Y entonces lo que hago es que me vuelvo consciente en el lugar en el que me he dormido. Podría ver la habitación del hotel y explorar el hotel. O abrir la puerta, aparece en otro sitio, eso también puede ocurrir. A veces sales, quieres salir de la habitación y abres la puerta y pum, sorpresa, aparece un sitio que no tiene nada que ver, completamente conexo con la situación en la que te creas tú que estabas. Ahí es donde suelen ocurrir el tema de los visitantes de dormitorio, los grises, las entidades estas que dicen que han sido las personas que han sido aducidas por entidades, ¿qué más? Por ejemplo, los íncubos y los súcubos, lo que comentan, por ejemplo, en Sudamérica por el chupacabras, etcétera. Y la gente es cuando dice que sí que ocurría de verdad. ¿Por qué? Porque como ellos ven el entorno, el mismo entorno, y tienen lucidez, pueden tener más o menos lucidez, y el entorno es ese, y suele ocurrir en un momento de parálisis del sueño, por eso tiene más miedo todavía. ¿Por qué? Porque suelen decir que no podían moverse, o que algo los inmovilizaba, o que algo los agarraba, o que estaban encima de ellos, que no podían respirar, que estaban pululando por la habitación, por el cuarto, en los pies de la cama, etcétera. Por eso aún da más miedo, porque si fuera en un lugar en el que no te has ido a dormir, que no conoces, por ejemplo, no, primero que probablemente tuvieras algo de lucidez te darás cuenta que estás lúcido y lo más probable es que despertases. Y si no, no te dará tanto miedo porque no relacionas una cosa con que sea en realidad. Pero claro, cuando te ocurre eso, tienes ese punto de lucidez, ese pico de lucidez más o menos grande y estás en tu habitación o crees estar en tu habitación porque ves todo igual, el entorno igual y te aparecen esas entidades, que es el momento más propicio, la entrada o salida del sueño, el estado hipnagógico, el estado hipnopómpico. Es cuando ocurren eso, esas visitas. ¿Qué más? Por ejemplo, experiencias de este tipo, desde que era pequeño, me parece que lo comenté en otro momento, he tenido bastantes. He tenido alguna con algún súcubo, estando en mi habitación, se presentaba allí, era en este caso una presencia femenina, luego también entidades oscuras, entidades de luz que charlan contigo, de todo tipo. Con el tiempo, lo que llega un momento en que el miedo lo pierdes, que no tienes miedo, normalmente pasas de ellas y si consigues moverte, pasar de la parálisis del sueño, estás por ahí, puedes intentar conversar, charlar, sacar algún tema o simplemente preguntar qué quieren, por qué están ahí, pero normalmente son presencias que en sí mismo no buscan o quieren nada, salvo algunas excepciones. Yo me acuerdo de una que se me presentaba una entidad oscura, que suele ser bastante, la pasaban bastante gente a los pies de la cama, y si era repetido, esto cuando era pequeño, hasta que se me presentó una entidad de luz y lo único que me dijo que para que no se volviese a presentar esta entidad oscura, volvía porque tenía miedo, se alimentaba de ese miedo. Me comentó que si dejaba de tener miedo, aparte de otros temas, me comentaba que si dejaba de tener miedo, esta entidad oscura perdía el interés, porque no podría alimentarse de ese miedo. Así era. No sé si de una forma inconsciente o qué. Yo me acordaba cuando se volvía a aparecer esa entidad oscura, de que no debía de tenerle miedo, y a las dos o tres apariciones ya no volvió a presentarse más en la habitación. Por ejemplo, el tema de los sueños compartidos. Se comenta que si el mundo onírico es individual, yo he tenido experiencias con alguno de ellos de buscar, hay técnicas para buscar a personas en sueños y sacar una información que desconoces. Creo que esto también lo comentamos en otro programa. Hemos sacado información que desconocíamos completamente, aleatoria, tanto que teníamos preparada como que no. O sea, información que había colocado en un lugar puntual y una información que conocían, tanto como otra información que desconocían. Eso es que se ha podido hacer. We'll be right back.
Until and unless logic and experience prove you wrong.